A continuación, va a intervenir el doctor José Luis Mora Mérida, de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Historia de América. Su ponencia se titula La sociedad antillana en la perspectiva institucional episcopal.
Buenos días. Por reiterativo, creo que no está de más que sigamos agradeciendo a la Casa de Colón y a la Asociación Española de Americanistas, la organización de este encuentro, en el que al menos estamos poniendo en común una serie de cosas. Mi ponencia arranca de una duda, de un problema, y es que si hablamos o venimos hablando desde el siglo XVI de una presencia eficiente de la institución eclesiástica católica en el mundo americano, cómo de repente, en todo el proceso o en el análisis del proceso independentista cubano, los curas no aparecen por ningún lado. Las sectas no aparecen por ningún lado. El análisis de los cultos afroamericanos no aparece por ningún lado. Entonces, ¿qué está pasando en las conciencias de estas personas? Esta fue la primera duda que a mí se me presentó. Lógicamente, el tema es muy complejo. La primera aproximación que yo estoy tratando de hacer la voy a hacer a través de la institución eclesiástica, es decir, de los obispos. Y me he ido a ver los informes quinquenales que todo obispo católico debe enviar o presentar ante el Papa, ante la Santa Sede, de cuál es la situación que tiene en su diócesis. Me he ido al Archivo Vaticano con grandes dificultades, porque saben ustedes que la documentación que nos permiten consultar en el Archivo Vaticano no va más allá de 1925, todavía. Quizás el próximo año se abra 25 años más, pero en el momento en que yo estuve no me permitieron más. Pero pude consultar todas las visitas que existen en el Archivo Secreto Vaticano de todas las diócesis antillanas. Voy a centrarme o voy a quedarme en las cubanas únicamente. El tema es complejo porque, además, la mayoría de ellas están en latín, un latín que depende de la capacidad de estudio de latín que tuvo el obispo o el redactor, el secretario episcopal, que es el que está redactando. Salvo excepciones, el latín que utilizan es un latín más bien que podemos denominar macarrónico, un latín decimonónico que dificulta efectivamente la lectura y el análisis. Bien, entonces vamos a situarnos para no pasarme del tiempo. Quizás después en el diálogo, en el debate, podamos ampliar un poco más. De forma que queda claro que una visita al Límina es un informe oficial que todo obispo católico, en este caso obispo cubano, debe remitir o presentar personalmente, si la remite o lo puede también presentar a través de procurador, ante la autoridad eclesiástica general cada 5 años de la situación de su diócesis. El esquema es idéntico porque esto arranca del Concilio de Trento, es una obligación que impone el Concilio de Trento. Y el esquema siempre es el mismo, ¿no? Eso es una visita tuya. ¿Cuántas visitas de Cuba existen en el Archivo Secreto Vaticano? 11 visitas al Límina. La primera es de marzo de 1629. Hay algunas más de la primera época colonial, lo que podemos denominar hasta principios del 19, en que se produce la independencia de la mayoría de las colonias americanas, y del siglo XVIII, la primera es, como los cubanos conocéis los nombres, lo digo porque quizás puede ser significativo, la del obispo Fleisch Insolans, de 1853, de la siguiente es de Primo Calvo Pérez, del 67, Martín Herrera, del 79, Pierola y López de Lucidiaga, del 86, Martín Herrera, del 88, de nuevo, y la última, la del obispo Santander y Frutos, de septiembre de 1895. junto con toda la documentación de la visita, aquí tengo alguna fotocopia, por si alguno quiere ver algún tipo de documento, hay otra serie de documentos, sobre todo borradores, que las autoridades vaticanas van anotando conforme van leyendo la visita y qué respuestas deben darle al obispo o qué medidas deben ir tomando. Bien, esto es la primera cosa que yo quería decirles a ustedes. En segundo lugar, si no se me ha perdido, no, está aquí. Quisiera presentarles cuál es la sociología de ese episcopado para entender qué es lo que dice y cómo lo dice. Brevemente, son dos páginas y poco, y para no perderme voy a leerla. Las diócesis antillanas tuvieron una atmósfera clerical variada y flexible con obispos que, de nuevo, eran extraídos del clero regular. Es un dato que después, si quieren ustedes, en el debate puede salir. La tradición histórica había creado algunos intereses cuyo fundamento se encontraba en el peso específico que tenían las órdenes religiosas en la metrópoli. Ello solo estaba contestado por una opinión pública cada vez más sensibilizada en contra de las órdenes, mediatizada por una prensa que se denominaba progresista y liberal, o liberaloide, como se solía decir en el siglo XIX. Así lo expusieron en términos generales, al menos en lo que se refiere a la crítica periodística en contra de los religiosos durante la monarquía isabelina, entre otros, el profesor y político Antón Elorza en la utopía anarquista bajo la Segunda República Española. De todos modos, como las órdenes tenían mucho peso específico y gran experiencia misionera, se prefería no alterar mucho la situación, pues podía servir de contrapeso a los procónsules militares y a los políticos más bulliciosos, unido a las distintas formas de expansionismo norteamericano en las islas, político, económico, religioso, o por lo menos de confesiones protestantes, masonería, como lo propuso el señor Castellano hace unos años en el clásico libro La masonería en Cuba en el siglo XIX, etc. Aunque de forma somera, así lo han dejado también apuntado en algunos estudios, Tuñón de Lara, Perotén, Jover y Seco, etc. Por eso las medidas anticlericales, tan frecuentes en España durante la segunda mitad del siglo XIX, no fueron tan drásticas o no se aplicaron en los territorios de ultramar caribeños, posibilitando unas relaciones diplomáticas con la Santa Sede mucho más fluidas, al menos en el tema de la aplicación del patronato. Esta circunstancia será denunciada una y otra vez por los obispos caribeños, especialmente los obispos cubanos. El caso del obispo Antonio María Claret, tanto por sus circunstancias personales como por su condición de confesor de la reina, tuvo connotaciones muy específicas frente a los demás obispos caribeños, más apegados a situaciones personales, más oportunistas o burocráticas, a pesar de sus frecuentes denuncias o de sus constantes protestas ante las autoridades políticas metropolitanas o ante la Santa Sede, como ya hemos indicado. Y es que esta forma o manera extrema de aplicar las correspondientes gracias patronales hacían fracasar cualquier tentativa de reformar la situación eclesiástica cubana, si me quieren ustedes apretar, antillana. Tanto los informes de las visitas al Límina como de otro tipo denuncian constantemente esta realidad, pero solo esta. No busquen ustedes, y ya les adelanto, en las visitas al Límina ninguna referencia a la situación política cubana, ni a la situación, por ejemplo, de la guerra. Son conceptos generales que se tocan en estos elementos. Quizás la explicación es esta, su excesivo apego al patronato o su excesivo apego a la situación política española o su necesario apego a la situación política española del momento. Tanto los informes, como digo, de las visitas al Límina como de otro tipo, denuncian constantemente esta realidad. Un botón de muestra nos lo ofrece el del entonces canónigo de Santiago de Cuba, después primer obispo de Madrid, y no es casual, y también arzobispo de Valencia, el cardenal Ciriaco María Sánchez y Herbás. Tengo aquí una fotocopia de este informe que él hace en ese momento. La situación llegaría a extremos cismáticos cuando el ministro Ruiz Zorrilla, sin encomendarse a nadie, nombra, sin consulta ninguna, a Roma, obispo de Santiago de Cuba, al presbítero Pedro Llorente Miguel, el año 1872. Este hecho no tuvo más consecuencias. Pusieron las penas canónicas correspondientes, no tuvo más consecuencias. Pero este hecho venía a demostrar, una vez más, la cuarteada realidad de la Iglesia cubana, que no se alejaba mucho, aunque con altibajos, de la de Puerto Rico y de la de Santo Domingo. Ello explicaba también que muchos eminentes sacerdotes denunciaran a ser propuestos como obispos de Cuba. Hay casos muy llamativos, son nombres que no llegan a la historia cubana y, por tanto, los omito aquí, pero aparecerán en la ponencia. Por un lado, los poderes políticos buscaban a jóvenes sacerdotes que aceptasen las diócesis santillanas y que este trabajo les sirviera de rodaje y experiencia para después, si habían sido fieles, entre comillas, la expresión fieles, y cumplidores, proponerlos para diócesis peninsulares. Así sucedió con Francisco Fleix y Solán, Gil Esteve, Bienvenido Monzón, José Martín Herrera, etc. Pero otros, por salud, por conocimiento e informados de la realidad eclesial antillana, o por no entrar en sus cálculos, su cursus honorum eclesiástico, no aceptaron la propuesta. Ello hace atractivo el análisis, por tanto, del episcopologio cubano del siglo XIX. Desde el normal optimismo con que miraba la situación el obispo Claret, como he dicho, confesor de Isabel II, que veía a los obispos virtuosos e idóneos para el desempeño de sus funciones, hasta los puntos de vista del gobierno, que sabedor del deterioro moral y gubernativo de la clase dirigente política peninsular en Cuba, buscaba, y no es fantasía histórica, lo que decimos en los obispos, unos cómplices o meros instrumentos de la aplicación de sus intereses políticos. Por eso no era extraño su traslado a los que habían sido buenos a las diócesis hispanas. Y es que, salvo el obispo don Apolinar, Serrano y Díez, ningún obispo cubano del siglo XIX murió en su diócesis cubana, lo cual es sintomático. Bien, no obstante, en estas visitas a Limina aparecen análisis muy curiosos. Y en los 3 minutos que me deben quedar, voy a leerles a ustedes la visita del año 1895 del obispo Manuel. ¿Cómo ve al pueblo cubano? Son 2 páginas muy rápidas. El carácter de las gentes es muy religioso, aunque trabajan con una fuerte incultura. Viven esparcidos por los campos, permaneciendo alejados de las parroquias, por lo que raramente acuden a la iglesia y descuidan los preceptos de la propia iglesia. A pesar de todo, la vida rural es bastante inocente y es notable la veneración que tienen para con los mayores, sus padres y sus padrinos, de lo que reciben muchos beneficios y escuchan con liberalidad la palabra de Dios. Pero si esto lo podemos afirmar de los campesinos, de los que viven en las ciudades, no tanto, y los decimos con dolor. En las ciudades y en los pueblos grandes, las gentes viven en gentilidad, gentilite, dice el latín. No asisten a la misa, no guardan los preceptos de abstenerse de trabajar en los días de fiesta, ni siquiera saben lo que es el ayuno. Aborrecen la confesión y, por lo tanto, ni siquiera por Pascua se confiesan. En consecuencia, como suele suceder, no hay ningún respeto en el comportamiento. Se exhiben públicamente las prostitutas, las concubinas no se avergüenzan y el derecho de los demás no se merece ningún respeto. Se roba todo lo que se puede y todo lo que vale. Este vicio lo infecta todo, no solo el comercio, en todo lo que se comercia, sino en los tribunales, en los oficios públicos, en las familias, hasta el punto que se presentan casos inauditos. Tales son los denominados auxiliares de escribanos, oficiales de causas, dicen ellos en la y he puesto SIC, es el término que utilizan, quienes no tienen oficio conocido, ni siquiera están reconocidos por alguna autoridad civil, y sin embargo viven espléndidamente de la profunda corrupción que hay en todos los procesos, comprando los favores, metiéndole miedo a los pobres inocentes para que evadan la cárcel y consigan la libertad. Todas estas cosas se hacen delante de las propias autoridades. No obstante todos estos problemas, se comienza a ver algún tipo de provecho en la vida religiosa. Se nota una mayor frecuencia en los sacramentos. Ha crecido el número de asistentes a las diarias funciones eclesiásticas. A los periódicos y a las revistas se les hace más caso que a la religión, o por lo menos no tienen ningún desprecio. A dos o tres publicaciones he condenado con la excomunión y, en consecuencia, no pudieron continuar publicándose porque los suscriptores se dieron de baja. Incluso alguna de ellas, después de la excomunión, no pudo seguir publicándose por falta de cajistas e impresores que las pudieran imprimir. En fin, va hablando esta serie de cosas. No quiero pasarla. Muchas gracias.
Muchas gracias.